Hello everyone. Thank you so much for listening to today's episode, for staying tuned with our scientific podcast. My name is Carlos Mancomán, and I welcome you all to SciChile. In today's episode, we have prepared a conversation about STDs, which stands for sexual transmitted diseases. More specifically, we will talk about syphilis, and to do so, we have invited Nicole Iturrieta, who is a midwife that studied back in Chile. Then she moved to Australia to do a master's degree at the University of Melbourne. Currently, she is finishing her PhD at the same university, and she was very kind to share all her knowledge with us today about STDs and about syphilis, about communication with patients that suffer sexual transmitted diseases, STDs. So I hope that this specific episode can reach people who are studying Spanish as a second language, because it will be in Spanish, and I hope that you can enjoy it. Thank you so much for listening. Good afternoon, good evening, or good night, or good morning, depending on where you're listening. So thank you so much again, and see you in just a second. Thanks. So you think you can tell. Hola a todos, amigos de SciChile. Espero que estén todos muy bien y que estemos comenzando el año con muchas ganas y con mucha fuerza. En el episodio de hoy hemos preparado una conversación sobre infecciones de transmisión sexual, más específicamente sobre sífilis, y para eso hemos invitado a Nicole Iturrieta, quien estudió para ser matrona en Chile y después se vino a la Universidad de Melbourne, acá en Australia, para poder hacer su magíster y luego ahora está finalizando su doctorado. Así que espero que el conocimiento que ella ha podido desarrollar durante todo este tiempo nos sirva para poder reflexionar un poco sobre este interesante tópico. Que esté muy bien, y este episodio en particular va a ser en español, así que espero que lo disfruten mucho, con mucho cariño, un gran abrazo para todos ustedes. Que estén muy bien y nos vemos en un segundo. Bueno, entonces damos una vez más la bienvenida a Nicole por participar del programa. Y Nicole, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas bien?
Perfectamente, Carlos.
Ah, ya, muy bien. Bueno, te quería dar las gracias por aceptar a venir al programa y nada, muchas gracias.
No, gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de comentar con respecto a mi trabajo.
Perfecto. Mira, la verdad que yo siempre me gusta partir las conversaciones con la gente partiendo de saber por qué están haciendo lo que están haciendo. En tu caso, tú estudiaste para ser matrona y me gustaría preguntarte qué es lo que te motivó para estudiar obstetricia y luego seguir el camino de la investigación.
Bueno, siempre estuve interesada en el área de salud y ajá, sabía que tenía que entrar a la universidad porque tenía una beca en ese momento que tenía que utilizar. Uh-huh. Y por otro lado, quería tener la experiencia de vivir en otra ciudad. Ajá. Entonces, dentro de mis opciones está obstetricia y puericultura en la Universidad del Paraíso.
Yeah.
Y lo que me atrajo principalmente a esta profesión es que tiene un campo laboral muy versátil.
Claro.
Y muchas áreas de desarrollo, entonces eso es bastante atractivo.
Claro.
Y por otra parte, las matronas y matrones tienen una vinculación muy estrecha con las personas, principalmente con la mujer.
Claro.
Durante todo su ciclo vital, y también con su familia y con la comunidad en general, entonces es un actor importante dentro de lo que es la sociedad en la actualidad.
Claro. Es importante eso que tú estás mencionando, que la gente que estudia obstetricia en el fondo pueden dedicarse a hartas cosas, no solamente atender mujeres dentro de un consultorio, sino que área dentro de la salud pública, es bastante amplio.
Exacto.
Área, así que
sí, es bastante amplio, y no solamente a las mujeres, ahora de alguna forma el enfoque de salud familiar que se ha introducido.
Exacto.
En la atención primaria principalmente en Chile, hace que la matrona pueda participar en distintos programas, con distintos grupos etarios, con hombres, con mujeres, entonces
claro,
de alguna forma hace que sea muy versátil. Y lo otro es que el concepto en sí de salud sexual y reproductiva,
claro,
involucra principalmente a hombres, mujeres, niños, adultos, entonces es bastante significativo el trabajo que tiene este profesional en lo que es la atención en salud como tal.
Por supuesto. Y bueno,
sí,
uno de los del trabajo que tú estás realizando tiene que ver con la sífilis y la transmisión,
claro,
de la sífilis. Ahí está envuelto el hombre, envuelto la mujer. Entonces, a mí me gustaría poder preguntarte, ¿qué es lo que es la sífilis? ¿Cómo se enfoca tu trabajo que tiene que ver con la sífilis? ¿Qué es la sífilis y cuáles son los riesgos de esta enfermedad?
Bueno, de alguna forma, este interés por la sífilis empezó con interés en general por la investigación, porque principalmente claro. La idea era poder desarrollar habilidades que me permitieran a mí empezar a explorar estas distintas áreas donde la matrona puede tener desarrollo. Y, claro. Y también con este enfoque más bien regional que de alguna forma llama mucho la atención, en el sentido de que necesitamos bastantes desarrollo en el área de investigación para poder de alguna forma generar investigación local que nos permita tener las bases para desarrollar políticas públicas que estén muy asociadas a nuestra población. Y esto de la sífilis empezó principalmente por saber qué estaba ocurriendo en Chile y en general es importante conocer esta infección, que de alguna forma es una de las infecciones más antiguas claro. Y que de alguna forma tiene una transmisión por vía sexual que es bastante conocida, pero también se puede transmitir por otras vías, como de madre a hijo o por contacto directo. Entonces claro. Es súper importante poder explorar qué pasa con ella. Y por otro lado, el saber de esta infección nos permite también que nuestra población pueda tener acceso fácil a lo que es la atención en salud.
Claro. Y al tratamiento también, me imagino que al parecer exacto. No es tan complicado el tratamiento para la sífilis como otra enfermedad no. De transmisión, ¿verdad?
Exacto, eso es la clave de esta infección, que es claro. Una de las ITS que es curable, entonces su tratamiento con penicilina claro. Es bastante efectivo. Entonces sabemos que es una infección que empieza con una sintomatología que prácticamente no existe, es asintomática claro. Y la persona puede pasar por mucho tiempo contagiando sin saberlo claro. Entonces el hecho de tener este tratamiento efectivo se asocia principalmente a tener una buena a un buen diagnóstico precoz y así tener claro. Este acceso y lo más importante es que tiene tratamiento. Entonces una persona que es diagnosticada oportunamente tiene un muy buen pronóstico a futuro.
Claro. Ahora, antes de poder seguir más en específico con la sífilis, a mí me gustaría poder ir un poquito más atrás hacia la parte más global, con las infecciones uh-huh. De transmisión sexual en Chile. ¿Cuál es el escenario básicamente que existen hoy en día con respecto a las infecciones de transmisión sexual?
Bueno, en Chile las infecciones todavía son un problema de salud pública. Okay. En los últimos años, de acuerdo a distintos informes presentados por distintas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, uh-huh. han demostrado que hemos tenido cambios importantes, principalmente en lo que es VIH, claro. Gonorrea, y particularmente durante el año pasado, que también de alguna forma se destacó a nivel internacional, fue el aumento en casos de hepatitis A, que perfecto. Se asociaron a lo que era transmisión sexual por prácticas sexuales de alto riesgo. Entonces, claro. Eso también llama la atención de que necesitamos de alguna forma un manejo oportuno con nuestra población para que así infecciones que en general nosotros debemos sentirnos orgullosos por de alguna forma el servicio que estamos entregando en la actualidad, claro. Pero si no tomamos ciertas medidas, esto puede ir en aumento exponencial y tener complicaciones que de alguna forma no teníamos información o no sabíamos claro. Cómo, así que nos pillan principalmente desprevenidos. Entonces eso es súper importante.
Me imagino que ahí también la parte de la educación es importantísima para poder dar a conocer cuáles son las prácticas sexuales de alto riesgo, porque a lo mejor algunas personas las están practicando y no tienen idea de cuáles son. O sea.
Exacto, eso es clave. Y de alguna forma, distintas personas dentro de nuestro país, tanto profesionales, expertos de distintas áreas, claro. También han de alguna forma destacado que necesitamos un programa de educación que de alguna forma entregue conocimientos básicos en términos de lo que son estas prácticas de riesgo y en general de lo que es educación sexual, que de alguna forma abarca distintas esferas, tanto de la persona como también esferas más bien personales y también de relación con los otros. Entonces es súper importante abarcar esta educación de una manera integral y que de alguna forma entregue beneficios tanto para nuestra población en la actualidad y también para que esta información se pueda transmitir a las futuras generaciones.
Por supuesto. Ahora, con respecto a la sífilis en particular, ¿cómo están las estadísticas en Chile hoy en día o en el mundo con respecto a esta enfermedad en particular?
Bueno, en los últimos años se ha visto a nivel mundial que existe un aumento de la infección, que de alguna forma estuvo bastante controlada. Se han visto cambios principalmente, por ejemplo, en lo que es la transmisión vertical en casos de sífilis congénita. Okay. En algunos países se ha visto aumentos que de alguna forma son excepcionales, porque existen programas y hay estrategias implementadas. Entonces, el que ocurran casos de sífilis congénita de alguna forma hace que nos llame mucho la atención que estén ocurriendo.
Claro.
Entonces, eso también ha llamado, ha sido un punto importante. Y principalmente en países que uno no lo espera. Por ejemplo, en Australia hubo algunos casos que se presentaron en Queensland en el año 2015, si no me equivoco. Y eso también llamó mucho la atención a la comunidad científica y también a las autoridades de salud, porque de alguna forma uno no podría esperar. Hay otros factores que también son importantes a considerar, pero el hecho de que aparezcan casos, eso llama de inmediato la atención. Y por otro lado, también en los últimos años se ha visto que esta infección, que de alguna forma debería estar controlada, considerando que tiene tratamiento, que es fácil, etcétera, se ha visto que ha aumentado principalmente en grupos vulnerables, como son los hombres que tienen sexo con hombres. Y generalmente se asocia también a lo que es el manejo de VIH, porque de alguna forma ha cambiado un poco, podríamos decir, cómo enfrentar la infección por VIH. Y eso ha hecho que las personas de alguna forma cambien su conducta pensando de que están protegidos del VIH, porque están recibiendo su tratamiento, etcétera, pero por otro lado su conducta de riesgo sigue y se enfrentan a las otras infecciones, y una de las infecciones que está más asociada a eso es la sífilis.
Perfecto. Ahora, en ese punto que tú mencionabas sobre la sífilis congénita y que tú, por ejemplo, mencionabas que en Australia no es esperable, yo quería hacer también una destacar en esa parte de que Chile en particular, según, porque me acuerdo cuando estuve en tu presentación en Sydney, había mencionado de que Chile prácticamente había eliminado la sífilis congénita en nuestro país. Está prácticamente eliminada, ¿no es verdad?
Exacto, sí. Claro. De alguna forma debemos sentirnos bastante orgullosos que estamos a puertas de poder ser de alguna forma ratificados por la Organización Mundial de la Salud como como país que de alguna forma eliminó la transmisión vertical de sífilis. Y también está el trabajo hecho en VIH que se realiza en forma conjunta, así que eso de alguna forma ha sido bastante es muy importante y significativo. Finalmente, un número importante, bueno, el primer país que logró este objetivo fue Cuba. Entonces, el trabajo que se está haciendo en Latinoamérica es bastante destacado a nivel internacional, porque existe un compromiso tanto de autoridades como de los profesionales, así que eso es súper importante. Y de alguna forma también hay que considerarlo, porque el hecho de que no hayan casos de sífilis congénita se puede mantener a futuro, siempre y cuando no hayan casos en lo que es la población general. Entonces ahí donde de alguna forma tenemos que tener un control importante para que en este caso nuestras mujeres en edad reproductiva no tengan la infección y así evitar el riesgo de transmitirlo a su futuro hijo. Y en términos de Chile, en ese aspecto nosotros hemos tenido un control de sífilis que, si vemos la estadística, se ha mantenido bastante estable. Y en el año, por ejemplo, 2016, que son los últimos datos que manejo por lo menos, tenemos una tasa de notificación de 22.8 casos por 100.000 habitantes, y eso de alguna forma se ha mantenido. Lo ideal sería observar una reducción sostenida, pero estamos de alguna forma presentando esas tasas en estos momentos. Y que si lo comparamos con las otras infecciones como VIH, gonorrea, es la más alta dentro de lo que son las infecciones de notificación obligatoria dentro de nuestro país.
Claro. Ahora me imagino que la sífilis, como todas las otras enfermedades de transmisión sexual, se pueden prevenir, y a mí me gustaría hacerte esta pregunta para poder dejar este mensaje en el programa, básicamente, de cómo se pueden prevenir estas enfermedades, y si tú nos pudiese instruir un poco más al respecto.
Bueno, la principal forma de prevención son las prácticas de sexo seguro. Ajá. Y que una de las básicas es el uso correcto de lo que son las barreras de protección, que la más conocida es claro. El condón, claro. Tanto masculino como femenino. Ajá. Así que eso es súper importante y es básico. Entonces lo ideal es que todas las personas pudieran de alguna forma saber que una forma de poder tener sexo sin riesgo significativo es usando condón en forma adecuada y claro. Sostenida. Por otro lado, también es importante destacar que hay, por lo menos en nuestro sistema de salud, tenemos exámenes preventivos en términos de lo que son infecciones de transmisión sexual, principalmente lo que es sífilis. Ajá. Y también VIH. Entonces las personas tienen acceso a esos exámenes en forma gratuita y pueden de alguna forma servir para poder diagnosticar en forma oportuna estas infecciones, que como te decía en un principio, sintomatología prácticamente el chancro sifilítico, que es una lesión que aparece, no causa dolor, no causa, es una úlcera indolora principalmente, entonces no, la persona puede tenerla y realmente pasa desapercibida, y si no se hace un examen durante esa temporada, claro. Que puede ser un año, la persona no se va a dar cuenta de que tiene la infección y va a seguirla transmitiendo. Claro. Y ya cuando evoluciona aparecen otras lesiones que en un principio tú piensas que puede ser cualquier otra infección dermatológica y es una sífilis. Claro. Entonces el tener en este caso una conducta preventiva de si yo tengo por ejemplo parejas sexuales y sé que puedo acceder a estos exámenes, poder hacerlo en forma rutinaria es punto clave. Y como también lo mencionaste en un momento de nuestra conversación, la educación sexual es fundamental. Claro. Para todos los grupos de edad y que involucre todos los aspectos que están relacionados con la sexualidad y la afectividad de la persona.
Claro. Bueno, a mí me gustaría poder destacar la parte esa de los exámenes preventivos, porque las personas pueden tener todo el sexo seguro que ellos se pueden imaginar, pero nunca saben en qué momento esas cosas pueden fallar. Y exacto. Muchas veces esas prácticas de sexo inseguro también están acompañadas de otras cosas como alcohol, droga, y a lo mejor ellos pueden pensar que sí están haciendo lo correcto, pero en realidad sus sentidos no los pueden estar fallando, y es mejor siempre claro. Tener esos exámenes preventivos, por supuesto.
Exacto, sí, porque de alguna forma tú no sabes dónde, qué puede pasar. Claro. Como tú dices, están estos otros factores que realmente a la persona la invalidan para tomar decisiones en exacto. Su momento, y eso hace que se expongan a riesgos que de alguna forma puede que ellos estén, por ejemplo, estén no conscientes, pero sepan que el uso de condón hay que hacerlo, pero claro. Si estás drogado, estás de alguna forma no consciente, no vas a tomar esas medidas y eventualmente vas a caer en ese riesgo.
Por supuesto. Ahora, yendo más hacia el fondo de lo que tú estás trabajando acá en Australia, tú estás trabajando con notificación de parejas. ¿Nos podrías explicar un poco sobre qué es lo que consiste tu trabajo en específico sobre la notificación de parejas?
Por supuesto. Mi estudio, está basado en Chile principalmente. Ajá. Y la idea es poder de alguna forma explorar qué pasa con la notificación de parejas. Y la notificación de parejas en sí es parte de lo que son las estrategias de control de las ITS. Y si nosotros vemos en lo que es la transmisión de la infección, sabemos que cuando a una persona se le diagnostica esta infección, se define como paciente índice. Okay. Y este paciente, de alguna forma, para haber adquirido esa infección, tiene que haber sido adquirida por uh-huh. alguna otra persona. Uh-huh. Y por otra parte, va a ser transmitida a futuro, eventualmente con sus otros contactos, si es que los ha tenido. Claro. Entonces, esta estrategia como tal se enfoca principalmente a que este caso índice pueda informar tanto a sus parejas pasadas como actuales.
Exacto.
Y eventualmente futuras, dependiendo de en este caso de los resultados que puede haber del manejo de la infección actual. ¿Qué pasa exactamente, de alguna forma informarles de que están en riesgo de adquirir la infección? Entonces, mi estudio principalmente está explorando cómo se realiza este proceso de información en los servicios de salud, principalmente desde la mirada del profesional. Es decir, el que de alguna forma le va a entregar las indicaciones a este paciente índice de cómo hacerlo y de la importancia de que este proceso se realice para que así las personas que de alguna forma estuvieron expuestas puedan acceder a evaluación y eventualmente tratamiento para así evitar la transmisión de la infección.
Este es un método que ya existe implementado en otros países como Australia, ¿verdad? Que existe el Let Them Know.
Exacto, sí. Claro. Bueno, de alguna forma, prácticamente en todos lados o en todos los países que de alguna forma tienen programas para lo que es el manejo de infecciones, se considera este aspecto dentro de lo que es el control de las ITS.
Claro.
Entonces, en algunos países está más o menos desarrollado y de alguna forma eso hace que tengamos, por ejemplo, algunas estrategias que han emanado de Europa o de Norteamérica, Estados Unidos principalmente, o de acá de Australia, que de alguna forma han hecho más trabajo y han explorado otras áreas de desarrollo para poder mejorar esta estrategia.
Claro.
Y como tú lo mencionabas, por ejemplo, en este caso el website que de alguna forma se utiliza principalmente, que fue desarrollado acá en Victoria, de alguna forma la idea es poder entregar otro recurso tanto a los profesionales que están vinculados a lo que es la notificación como también a los pacientes para que puedan de alguna forma recibir orientación de cómo hacer este proceso, porque no es un proceso fácil. Es decir, tú tienes que decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Yo fui diagnosticada, tú estás en riesgo, o en este caso solamente decirle, ¿sabes qué? Es bueno que vayas a hacerte exámenes. Y de alguna forma ese proceso igual involucra muchas cosas y también puede llevar a que ocurran también muchos problemas en la relación, en la familia, etcétera. Entonces es un tema bastante sensible. Entonces el poder entregarle herramientas a la persona y una orientación adecuada hace que el proceso se realice en forma, podríamos decirlo, que la persona tenga más familiaridad con el proceso, y eso hace que de alguna forma se reduzcan todos estos factores, tanto de miedo, de alguna forma de cómo voy a manejar esta situación.
Claro.
Entonces, son distintos recursos que se han ido implementando de distintas formas en distintos países, de acuerdo en este caso a aspectos culturales, también de acceso a recursos que de alguna forma han hecho que se ha observado cambios importantes. Es decir, ha aumentado el número de notificaciones, han llegado estos pacientes o estas personas que de alguna forma estaban en riesgo a evaluarse, y eso ha hecho que también algunas de las infecciones tengan un mejor control.
Claro. Yo imagino que como servicio de salud, como país, para la estadística, esto debe servir muchísimo, porque el hecho de que las personas puedan recibir un mensaje en su celular o por medio de email diciendo, oye, hazte los exámenes porque una persona con la que tú estuviste en tu pasado está infectada con algo y tú podrías estar infectado, yo creo que debe ser bastante complicado personalmente para las personas, me imagino.
Sí, tú puedes observar que hay distintas percepciones.
Ajá.
Hay personas que van a preferir decírselo de forma personal, cara a cara, y es porque de alguna forma o tienen una buena relación con sus exparejas o con su pareja actual.
Claro.
Y hay distintos factores que de alguna forma van a involucrar a cómo tú decides hacerlo.
Claro.
Y por otro lado, hay otras personas que no quieren volver a tener ese contacto con su ex, o de alguna forma no tienen mayores antecedentes, o su relación fue prácticamente casual, entonces de alguna forma no sienten ese vínculo con la persona como para tener una conversación frente a frente.
Claro.
Entonces el ofrecerle este tipo de herramientas es bastante atractivo, porque así ellos cumplen con, en este caso, con, podríamos decirlo, con una con
una buena obra del día, por último.
Claro, exactamente, con la buena obra del día, de poder informarle que tenemos que, de alguna forma, que tienes que buscar evaluación, etcétera.
Exacto.
Y por otra parte, no te enfrentaste a mayores cuestionamientos, porque claro, eso es lo que de alguna forma uno puede observar, que después en lo que es relación existe mucha duda en términos de infidelidad, de preguntas que aparecen, de alguna forma hacen que el proceso para una persona sea bastante, así que no sea atractivo de realizar. Entonces eso ha ayudado a que en este caso, por lo menos acá en los estudios que se han hecho acá en Australia y principalmente en uso de este website para pacientes con gonorrea o clamidia, uh-huh, ha resultado de alguna forma, ha tenido buenos resultados. No así despampanantes, pero sí se ha logrado de que lo han considerado como una opción, por lo menos desde la perspectiva de los pacientes.
Ahora me gustaría poder pasar a los resultados que me estabas contando antes de que empezáramos la conversación, que estabas escribiendo tus resultados en la tesis ya. Me gustaría pasar a preguntarte si cuáles han sido tus resultados preliminares o resultados ya finales con tu investigación. ¿Han podido sacar algunas conclusiones con los resultados que tú ya tienes? Si nos puedes contar un poco más sobre eso.
Sí, mira, de alguna forma es importante destacar que los resultados de esta investigación son bastante atractivos porque en Chile no hemos tenido mucha exploración con respecto a esta estrategia. Entonces, el tener esta mirada de los profesionales es un punto de partida para poder de alguna forma conocer qué está pasando, cómo se hace y eventualmente poder ver qué áreas se pueden mejorar como para establecer una estrategia, así fortalecer, mejor dicho, una estrategia que podría entregar muy buenos resultados en lo que es el control de las infecciones. Y en términos generales, podría decir que por lo menos desde la perspectiva de este profesional que trabaja con pacientes con ITS y principalmente con sífilis, uh-huh, es que ellos prefieren, por ejemplo, han notado que los pacientes prefieren de alguna forma ellos prefieren principalmente entregar información a los pacientes para que ellos lo realicen, claro, más que nada porque no cuentan con muchos recursos como para poder intervenir o realizar otro tipo de actividades, que por ejemplo la notificación se puede hacer de distintas formas, es decir, que el paciente por ejemplo asuma la responsabilidad y él se encargue de contactar a esta tercera parte,
claro.
También otra estrategia es que el mismo profesional se encargue de realizar ese proceso, ajá, y una tercera que también es bastante común es que lleguen a un acuerdo entre que si el paciente no pudo conseguir contacto, después el profesional asume esa responsabilidad y trata de buscarlo con la información de que el paciente provee.
Claro.
Entonces en Chile principalmente lo que se está haciendo es que el profesional entrega esa información al paciente y el paciente es el que se hace responsable.
Claro.
Ahora es ahí las limitaciones que empiezan a encontrar, porque a veces el paciente en Chile, en este caso podríamos decir el paciente chileno o chilena, no, a veces por este miedo a lo que significa el informar una ITS, ellos notan que tratan de anular a esta pareja. Entonces no existe un tercero al cual yo tenga que buscar, porque ya no tengo una relación o ya no, o no quiero volver a tener este contacto con esta persona.
Claro.
Entonces, de alguna forma, con ese tipo de reacción por parte del usuario, la búsqueda de contacto se ve más limitada, porque tú tienes que entrar a hacer un trabajo más profundo con esta persona para que realmente se dé cuenta de que sí, tengo que buscar a esta persona para que de alguna forma busque tratamiento, busque evaluación.
Claro.
Entonces eso hace que el proceso de alguna forma se estanque un poco. Y por otro lado, ellos no pueden, muchos de ellos han informado de que no pueden ofrecer muchos otras, así no pueden ofrecer otras alternativas porque no las tienen, es decir, no tienen tiempo, por ejemplo, para salir a buscar contacto, para hacer una visita domiciliaria y tratar de buscar a esta tercera parte, o eventualmente a veces con recursos tan básicos como una salida de teléfono, por ejemplo,
claro.
Son cosas así de sencillas que de alguna forma limitan un poco el proceso como tal,
claro.
Y eso implica que vean afectado su rendimiento, que vean afectado los otros programas que también tienen que de alguna forma desarrollar. Entonces es una suerte de que eventualmente se necesite una reestructuración del sistema y de alguna forma destacar,
claro,
qué recursos son los que se necesitan para poder desarrollar este proceso, que si lo vemos así en grande, muchos de ellos reconocieron de que principalmente, por ejemplo, el ver un caso de sífilis, principalmente no es algo que sea tan rutinario, entonces eventualmente podrían existir algunas estrategias que se puedan organizar para poder mejorar el servicio.
Claro. O sea, de repente desde el punto de vista del servicio de salud, dedicar más personas para poder exclusivamente hacer este trabajo. O quizá me imagino que... Volvemos nuevamente al tema de la educación, de que las personas no tengan tanto estigma con el tema de la infección de transmisión sexual, que son cosas que pueden suceder y que las personas no se sientan con que son los únicos en el mundo, porque no son los únicos, no están solos.
Exactamente, eso es clave, porque si de alguna forma técnicamente todos estamos expuestos a tener una infección de,
claro,
transmisión sexual, porque técnicamente antes mucho se enfocaba mucho a que tú tienes que tener una pareja sexual única para poder de alguna forma reducir tu riesgo, y eventualmente no en ese tipo de información no hemos olvidado de que si yo, claro, en la actualidad puedo tener mi pareja única, pero olvido de que tuve dos o tres parejas anteriores que,
claro,
eventualmente podrían haber tenido una infección y que me la transmitieron, y que de alguna forma, como son la mayoría asintomáticas, no se dieron por enterado. Entonces este proceso necesita que se divulgue, que se de alguna forma se concientice a la persona de que prácticamente todos estamos en esta condición de riesgo.
Exacto.
Técnicamente, y que eventualmente si reducimos este estigma, si tenemos una población con más conocimiento, pueden enfrentar de alguna forma este tipo de desafío, podríamos decirlo así, o estas indicaciones que pueden recibir en algún momento de una forma más fácil, así que de alguna forma se asuma de que ya pasó y hay que de alguna forma buscar algunas alternativas para poder manejarlo y no sentir ese miedo.
Exactamente.
Eso es importante.
Bueno, en honor al tiempo y mencionar nuevamente, recalcar esa parte del conocimiento es poder. Me gustaría poder pasar a la conclusión. No sé si me gustaría que, no sé si te gustaría a ti darle algún mensaje a alguien o enviar algo que no hayas tocado dentro de la conversación y que te gustaría poder mencionarlo antes de que demos por concluida la conversación.
Bueno, yo creo que lo más importante que me gustaría decir es que nosotros sabemos que necesitamos educación, necesitamos recursos, etcétera, pero hay un punto esencial en lo que es la transmisión de las infecciones que yo creo que a veces se deja un poco de lado, y es lo que nosotros tenemos que asumir como personas, el hecho de respetar al otro.
Claro.
Si nosotros tenemos la capacidad de poder pensar de que yo tuve parejas anteriores, por ejemplo, o yo tengo una pareja actual y eventualmente estuve en una situación de riesgo, poder asumir de que si yo quiero que nuestra relación siga o que de alguna forma podamos mantener esta buena interacción, de poder respetar y poder de alguna forma pensar en el otro, es más que nada eso, porque es lo que falta. Yo creo que eso es clave en términos de lo que es la infección de transmisión sexual como tal, porque tú no piensas en el otro o en el que hubo antes o en el que eventualmente podría llegar, esto de alguna forma pierde un poco sentido si no existe esa voluntad por parte de la persona principalmente.
Exactamente.
Y lo otro, nunca olvidar de que en este caso la la estrategia básica de prevención es el uso de barreras protectoras, así que es importante que el uso de condón de alguna forma se asuma como parte de podríamos decirlo, de nuestras actividades diarias en este caso, en términos de prevención de infecciones y de prácticas de sexo seguro.
Por supuesto. Ahí me imagino el altruismo clave para la buena convivencia dentro de la pareja, dentro de todas las personas.
Sí.
Ahora ya para finalizar la conversación, me gustaría poder hacerte la última pregunta que yo se la hago a todas las personas que vienen al programa. ¿Tú le recomendarías a algún niño seguir el camino a la investigación, un niño de Chile, o relacionado con algo en lo que tú realizas?
Mira, yo de recomendar, ajá, yo creo que más bien usaría la palabra buscar motivaciones. Excelente. Es decir, que este niño pueda de alguna forma distinguir qué es lo que le gusta y qué es lo que le apasiona. Claro. Y si una de esas pasiones es la investigación y quiere explorar nuevas cosas y desarrollar esa área, bienvenido sea. Yo creo que la idea es que la persona pueda sentirse muy vinculada con lo que hace, y si realmente le gusta, genial. Así que yo creo que a ese niño chileno yo buscaría qué es lo que lo motiva. Y eso de alguna forma lo apoyaría 100%.
Excelente. Muchísimas gracias, Nicole, por haber participado del programa. Te mando un abrazo gigante y que te vaya excelente con tu tesis y con todos tus proyectos que tienes a futuro.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad y saludo a todos los que están escuchando tu programa y también a todos los que me conocen y que eventualmente me escucharán.
Excelente. Sí, hace muy poco alcanzamos los 1,000 auditores del mundo, así que estamos yendo en buen camino, pero espero.
Sí.
Así que, bueno, nos estamos viendo en un minuto y que esté muy bien. Un abrazo.
Un abrazo también para ti. Muchas gracias. Chao.
De esta forma entonces concluimos nuestro episodio de hoy y espero que haya sido de mucha utilidad y que estén todos muy bien. Les mando un abrazo gigantesco y hasta la próxima.